Muy bien. Bueno, gracias por el recibimiento. Creo que nos hemos sentido, como decía Ceci, en casa. Siempre que venimos, nos sentimos en casa y esto no iba a cambiar, así que realmente estamos muy felices de estar en esta noche con ustedes y compartir, aunque sea un momento, otra gran historia de bendición. Y la verdad que cada vez que me toca hablar de historias de bendición, no puedo dejar de nombrar la mía, pero por una cuestión de tiempo creo que no lo voy a poder hacer, pero nuestra historia con Ceci es una gran historia de bendición. Nosotros no podíamos tener hijos y hoy tenemos tres. Y eso solamente lo hace Dios en su inmensa misericordia y designio, ¿no? Y poder que Él tiene sobre nuestras vidas. Así que después, si hay algún tiempito, como decía Paula, después de la reunión, quizás compartamos algunas grandes experiencias que hemos tenido. Pensaba que todos en algún momento de nuestra vida lidiamos con la culpa. ¿Alguna vez te pasó? ¿Verdad? ¿Alguna vez sentiste culpa? O lidias, o quizás en este tiempo estás con la culpa encima. Es un asunto que todos manejamos de maneras diferentes. Están aquellos que no les importa nada. ¿Tenés amigos? No, ese tipo no tiene culpa. Se las remanda, pero nunca vive con culpa. ¿Tenés esa clase de persona? No le importa nada. El tipo vive igual. Pero después tenés personas que se dan cuenta que han cometido errores, que los enfrentan como cualquier persona madura. Enfrenta las consecuencias de esos errores o de esas malas decisiones y siguen para adelante. Pero también existe otro grupo de personas que son aquellos que viven agobiados por la culpa. No sé si te pasó, con un peso. Es ese pasado que no podés soltar. O ese pecado que todavía te golpea una y otra vez. ¿Te acordás lo que hiciste? ¿Te acordás lo que hiciste ayer? Y eso te machaca y te machaca una vez tras vez. Y me parece que en ese grupo de personas nos encontramos la mayoría de nosotros. Y no sabemos cómo lidiar con ese sentimiento. Y la culpa termina convirtiéndose como una especie de cárcel en tu vida. Y te tiene ahí encerrado. No te deja avanzar, no te deja seguir. Es un mundo, yo digo, de vergüenzas, porque eso es lo que hace la culpa en la vida, ¿no? Trae vergüenzas. Es un mundo de vergüenzas y también es un mundo de anonimato. Y yo pensaba, no en este destino de la visión de restaurar a los solos, la vergüenza crea soledad. Cuando tu historia te pesa, cuando tu pasado te persigue, esas cosas generan y producen soledad en tu vida. Puedes estar rodeado de gente, ¿eh? Incluso puedes tener una familia, una esposa, pero estar solo, sentirte solo, eso produce en tu vida la culpa. En algún punto todos nos encontramos en esta situación. Todos tenemos un historial, ¿eh? Todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos. Uy, si hubiera tomado aquella decisión, ¿no? Y si me hubiera casado con esa persona. Y si no me hubiera casado. Y si hubiera tomado este trabajo y no aquel. Y si no me la hubiera mandado en aquel día y lo tenés presente, ¿viste? Lo recordás. Todos tenemos cosas con las que lidiamos. Relaciones que no deberíamos haber iniciado y que nos traen culpa. La culpa te hace sentir mal. La culpa permanentemente te recuerda tus fallas, tus errores y añade falsas culpas también. La vergüenza que genera la culpa te paraliza. Te detiene, te frena. Incluso hace que no intentes nuevas cosas en la vida. Y no, porque ya me pasó. ya lo viví, mejor me quedo donde estoy, mejor no avanzo, mejor no vuelvo a amar, ¿no? Porque lo que me pasó y la culpa te persigue y te frena y te detiene. Te hace sentir indigno, te entristece. Dice el diccionario que acusar, ¿no?, es señalar a alguien atribuyéndole una culpa, ¿no?, una falta, un delito, un hecho reprobable. Ahora, yo creo que hay como tres tipos de acusadores en nuestra vida. Primero, el primero, nosotros. Nosotros mismos, ¿no te pasó? Uno mismo se culpa. Uno mismo se culpa de muchas veces, y en la mayoría de los casos, terminamos culpándonos nosotros mismos. Somos el primer acusador, la primera persona que acusa. ¿Viste lo que hiciste? Y traemos a memoria nuestro pasado, traemos a memoria nuestros recuerdos, nuestros errores, nuestros pecados. Somos los primeros. Pero también hay otros. Por ejemplo, los demás, los terceros. Esos que se encargan. Pero viste lo que hiciste, ¿no? Pero vos no te acordás cómo eras. Y están esos, ¿no? Ese grupo de personas que también se transforman en acusadores, y terminamos de alguna forma creyéndoles también muchas de las mentiras que se producen en una acusación. Y después, creo que para mí el más sobresaliente de todos, y es Satanás. Satanás, de hecho, el nombre significa el acusador. Y la tarea de Satanás es justamente acusarte todo el tiempo. Todo el tiempo. Él está empeñado en hacerlo. Y lo hace por tres razones. Él quiere robar, él quiere matar y él quiere destruir tu vida. Él odia tanto la creación de Dios que no puede verte bien, no puede verte feliz. Entonces te acusa y te acusa una vez tras vez. Y él hace lo posible para que seas un miserable, que jamás llegues a conocer otra vida. ¿Será que puedo vivir sin culpas? Satanás va a encargarse de que eso no suceda, de que tu vida se convierta en una vida miserable, que jamás llegues a conocer la libertad que propone Jesús, la gracia, el perdón, el amor que Jesús te ofrece. Por eso esta noche yo vine con buenas noticias, y es que Jesús quiere que sepas que podés vivir una vida libre de culpas. Hay una realidad y es esta. No podemos elegir las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Es algo que, lamentablemente, allí no tenemos injerencia. Las consecuencias son consecuencias. Pero sí podemos elegir algo. Y ese algo es vivir una vida sin el peso de la culpa. Ahí sí podés tomar una decisión. Vuelvo a decirlo, no podés elegir sobre los resultados de una cierta conducta, de las consecuencias de tu pecado, de tus equivocaciones o decisiones. Pero sí podés elegir vivir una vida libre de culpa y una vida abundante. ¿Cómo lo hacemos, pastor? ¿Cómo nos quitamos ese peso de la culpa? ¿Cómo ser libres de todo eso? Y acá quiero contarte una gran historia de bendición. Una gran historia de bendición. Y está allí en Juan capítulo 8, del 2 en adelante. Juan capítulo 8, del 2 en adelante. Lo voy a leer. Dice así: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Y tú qué dices? Y Jesús les dijo: Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. ¿Tengo más pasaje ahí? Dice: Hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, dijo Jesús. Vete y no peques más. Esta es, para mí, es una gran historia de amor. Pero también es una gran historia de restauración, de soledad, de culpa, del peso de la culpa que llevaba esta mujer. Era una mujer en aquel tiempo prostituta, a punto de ser apedreada, porque la ley decía que debía ser apedreada, muerta, ¿no? Matada con a piedrazos. Entonces, quiero enseñarte tres grandes lecciones de esta historia que aprendemos acerca de cómo quitarnos el peso de la culpa y vivir libres de ella. Número uno, tenemos que entender una gran realidad, aunque nos cueste, y es que todos somos culpables. Decí conmigo: soy culpable. Absolutamente todos somos culpables. En Juan capítulo 8, 7 dice que Jesús se levantó y le dijo, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Cuando todos estaban a punto de matar a esa mujer, que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio, la estaban por matar a piedrazos, Jesús dice: está bien, muy bien, esto hay que hacerlo porque es lo que la ley dice. Me encanta Jesús, porque la rompió. Ese día fue increíble. El tipo dijo: yo no me opongo a la ley. Vengan todos, mátenla a piedrazos, está todo bien. Ahora, les hago una pregunta. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No quedó ni uno. Viste que nosotros queremos derogar las leyes, estas leyes que andan dando vuelta, que nos molestan, ¿no? Que van en contra de Dios y en contra de qué sé yo. Jesús no fue en contra de la ley. Jesús se paró y dice: está bien, la ley dice esto, muy bien. Ahora, el que esté libre de pecado, venga y tire la primera piedra a esta mujer. Yo quiero que entiendas algo, porque esta es una gran verdad. Todos somos culpables. Romanos capítulo 3, 23 dice que todos hemos pecado y todos estamos lejos de Dios. Otra versión dice: separados de Dios. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos. Y esa es tu condición, esa es mi condición. Separados, lejos de Dios. Todos estamos lejos, todos somos culpables. Por eso es que nadie puede tirar, absolutamente nadie en este mundo puede tirar la primera piedra. Ni el pastor Martín. En otras palabras, Jesús nos estaba queriendo enseñar algo más profundo. Y es esto: todos estamos en las mismas condiciones delante de Dios. No importa si sos pastor, líder, oveja, perro, vaca. ¿Viste que le ponemos un nombre a todo? ¿Tenés plata? ¿No tenés? No importa eso. Todos estamos en las mismas condiciones de igualdad delante de Dios. Ni siquiera importa si crees o no crees en Dios. Ni siquiera importa si sos agnóstico, ateo, lo que sea, o budista. No interesa. Nadie en este mundo está libre de tirar la primera piedra. Y reconocer esta condición es fundamental si querés comenzar el camino a la restauración de tu culpa, de eso que te pesa y que te pesa y que no te deja avanzar. Reconocer que soy pecador, que soy culpable. El que no reconoce eso termina convirtiéndose, en una especie de persona que juzga, ¿no? ¿Conoces alguno de esos? Ah, pero este, ¿viste? Venís a la reunión, escuchás al pastor y vos estás pensando en el hermanito Juan. tendrías que haber venido, Juan, ¿eh? Ya está. Te transformaste en esa persona. Una persona que juzga, que tira la primera piedra, ¿eh? ¿Cuántos opinólogos hay alrededor nuestro? Yo sé que acá no hay, pero seguramente conoces uno. Tipo opina de todo. De todo tiene una opinión. Son personas que opinan, que sentencian. Pero la Biblia dice algo al respecto. Santiago capítulo 4, versículo 12. Escucha esto. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Y mira lo que dice. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, termina, como para cerrar esta gran historia, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Esta pregunta amerita una sola respuesta. Ningún derecho tengo. No tengo ningún derecho de juzgar a nadie. No, pero se las mandó, no importa. No tengo ningún derecho de juzgar a nadie. Pero pastor, ¿vio lo que hizo? No tengo ningún derecho de juzgar a nadie. Entonces la primera gran enseñanza, aunque nos duela, es que todos somos culpables. La segunda gran enseñanza en esta historia de amor, en esta historia de restauración o de restaurar a los solos, como dice la visión de la misión, es que cuando Jesús interrumpe en tu vida, vamos a hablar de esto, pero cuando Jesús interrumpe en tu vida, algo sucede, y es esto: los acusadores o todo lo que te acusaba comienza a retroceder. Comienza a retroceder. Juan capítulo 8, 9. Al oír, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, y la Biblia se encarga de decir lo siguiente: hasta que quedaron solo Jesús y la mujer. Es decir, todos los que habían ido a culparla y a matarla a piedrazos, ni uno quedó. Entonces, para que vos puedas recuperar de tu culpa, para que la culpa sea algo pasado realmente, solucionado, que no te persiga, que no te frene, lo que tenés que hacer es encontrarte con Jesús. Mejor dicho, dejar que Jesús interrumpa en tu vida. Porque Jesús no se va a meter. Lo tenés que dejar. Y lo mejor que te puede pasar esta noche es ser interrumpido por Jesús. Así como esta mujer necesitó encontrarse con el mismo Jesús para que su culpa sea borrada, para ser libre de toda vergüenza de su pecado y lo que el pecado en su vida le había ocasionado, así mismo necesitas encontrarte con Jesús. Y qué interesante que Dios usa lo negativo, porque realmente era, para esta mujer era algo doloroso, vergonzoso. Jesús usa lo negativo, lo vergonzoso, usa aquello que te acusa, que te hace sentir miserable, que te hace sentir culpable. ¿Sabes para qué lo usa? Para que te encuentres con Él. Así como contaba, ¿cómo era tu nombre? Como contaba Flavia, en tu vida tuvo que pasar algo, pero Dios usó ese algo para que vos te encontraras con Él. Porque para Dios no hay desperdicio de nada. Sí, aún lo vergonzoso en tu vida, sí, aún aquello que te hace sentir culpable, Dios lo quiere usar para que en esta noche te encuentres con Él. Una vez más, esta mujer la habían encontrado en el mismo acto de adulterio, dice la Biblia, pero sin embargo Dios va a usar esa situación para que ella finalmente se encuentre con Jesús. Y la buena noticia que quiero compartir es que cuando te encontrás con Jesús, como lo hizo esta mujer, tus acusadores retroceden uno por uno hasta no quedar ninguno de ellos. Me encanta la pregunta de Jesús. ¿Dónde están los que te acusaban? ¡Wow! ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos quedó. Ninguno de ellos se quedó a tirar la primera piedra, le pregunta a Jesús. ¿Te gustaría que Jesús diga eso? A mí me gustaría que Jesús vuelva a pronunciar esas palabras en mi vida. ¿Dónde están los que te acusaban? Y para eso necesitas encontrarte con Él. Porque cuando te encontrás con Jesús, es ahí donde tu vida realmente cambia. Donde tu vida realmente es transformada. Tu realidad cambia. Tu futuro cambia. Tu futuro cambia. Tu destino, ¿viste? Ese destino de vergüenza. Ese destino de destrucción. Ese destino de miseria es cambiado. Tu destino, que era un destino de condena, de muerte, ahora cambia por un destino de libertad, de vida. Porque cuando te encontrás con Jesús, como la mujer lo hizo en aquel día, todas esas cosas que te acusan, que te acusaban, que te persiguen, llegan a su fin. Ninguno quedó en ese lugar. Ninguno de los que lo acusaban quedó en pie en ese lugar. Y hay algo de esta historia que me vuelve muy loco. Y es que Jesús jamás le preguntó a la mujer, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Viste cómo lo jugó con los papás? Lo llamó al pie y le decía, ¿por qué hiciste eso? Es lo primero que nos sale. Porque claro, es orgulloso. Así no te crié yo, ¿viste? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Esto me vuelve loco. Esto realmente me vuelve loco. Jesús llamándote y diciendo, ¿dónde están los que te persiguen? O sea, Jesús no le dijo, ¿por qué hiciste? ¿Por qué te la mandaste de vuelta? ¿Por qué hiciste esto otra vez? ¿Por qué estás haciendo esto? Jesús en ningún momento le sacó en cara su pecado. ¿Me entendés? Jesús en ningún momento le dijo, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Esto realmente me vuelve loco. Cuando Jesús se decide entablar una comunicación con esta mujer, lo primero que le pregunta es, ¿dónde están los que te acusaban? Así inicia una comunicación con esa mujer. ¿Dónde están? Esta pregunta llama inmediatamente a una acción muy interesante. Yo me imagino a la mujer en una postura física como de culpa. Nunca, viste que lo vemos mucho en nuestros hijos. Yo lo veo cuando mis hijos se sienten culpables, están así. ¿O no? Agachamos la cabeza, miramos al suelo. Yo me imagino a la mujer rodeada por una multitud que la estaba a punto de matar, avergonzada por su vida, por su historial, con la mirada al suelo. Porque cuando la culpa te persigue, uno puede mirar a los ojos. Y esta mujer estaba con la mirada hacia abajo. Esta pregunta de Jesús inmediatamente produce una acción muy interesante en esta mujer. Esta mujer, ¿sabe lo que tuvo que hacer? Tuvo que levantar la mirada y comenzar a ver. Porque Jesús le dice, ¿dónde están los que te persiguen? Esta mujer, de un estado así, mirando al suelo con vergüenza, comienza a levantar su mirada y comienza a mirar hacia su alrededor. Y de pronto ella ya no está mirando al suelo como gesto de quien se siente culpable. Esta mujer se había encontrado con Jesús y de pronto ya no está mirando al suelo. Eso es lo que hace Jesús en tu vida. Y ya no está mirando al suelo. Y Jesús le dice: mujer, levanta tu mirada, levanta tu cabeza. Comenzá a mirar a tu alrededor. Ya no hay vergüenza, mujer. Ya no hay acusadores. Mirá, ¿dónde están los que te persiguen? ¿Quedó alguno? Ya no hay culpas. Jesús le dice a esta mujer: yo he quitado todo peso de tus espaldas. Mujer, decime, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Y la mujer responde, porque la mujer tuvo que mirar para responder lo que respondió: sí, Señor, ninguno de ellos está acá. Ahora presten atención, porque esto es más poderoso, a lo que sigue. Son dos palabras que va a pronunciar Jesús, que va a traer libertad a esa mujer. Inmediatamente después de que la mujer responde, Jesús dice estas dos palabras: yo tampoco. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Quedó alguno? Ninguno, Señor, le dice la mujer. Y Jesús le dice: yo tampoco. Yo tampoco. Y esto nos revela el propósito de Jesús. Juan capítulo 3, verso 17 dice: Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesús no vino a condenarte. Jesús no vino a decirte: ¡eh, te la estás mandando! Mirá lo que hiciste, mirá lo que fuiste, mirá lo que sos. No vino a condenarte, Él vino a salvarte. Juan 8:15, Jesús dijo: yo no juzgo a nadie. Juan 8:15, yo no juzgo a nadie. Y yo quiero que entiendas esto: Jesús no vino a juzgarte, vino a salvarte. Él vino a salvarte de tu culpa. Él vino a salvarte de aquello que te pesa, de eso que no podés soltar, de eso que arrastrás y arrastrás durante años, de aquello que te persigue, que no te deja ser libre, que no te deja mirar hacia adelante, hacia arriba, estás mirando hacia abajo. Jesús vino a salvarte, no a juzgarte. Y por último, lejos de que Jesús obviamente esté justificando el adulterio de esta mujer, va a decir en Juan capítulo 8, verso 11: vete y no peques más. Ahora, esta frase, que parece sencilla, pero que es poderosa a la vez, encierra una gran verdad. ¿Qué está queriendo decir Jesús con vete y no peques más? Y esta es la tercera enseñanza que quiero contarte en esta noche. Porque es algo que te va a quitar la culpa de encima y que te va a permitir vivir una vida en libertad. Cuando Jesús le dice a la mujer: vete y no peques más, en realidad lo que Jesús le está diciendo es: quiero que tengas una relación con Dios. Quiero que tengas una relación con Jesús. ¿Qué es pecar? Pecar es querer dirigir mi vida, ¿no? Simple, sencillo. Ser el director de mi vida, eso es pecar. Es yo decido, yo hago lo que quiero, lo que se me antoja, yo juego a ser Dios de mi vida, yo decido, es mi vida, nadie me dice qué hacer, eso es pecado. Yo mando, yo decido, yo todo. Jesús ahora le está ofreciendo a esta mujer una verdadera relación de amor. Un amor que ella jamás conoció. Porque en este intento de querer salir de tu soledad, como le pasó a esa mujer, en ese intento de querer sanar ese corazón roto, de no estar solo en esta vida, cometió grandes errores, como seguramente vos y yo hemos cometido. Y al final nos damos cuenta que nada de lo que hicimos tuvo sus frutos. Ella se está encontrando ahora con el verdadero amor de su vida. Ella está buscando a alguien que la ame de verdad. ¿Te pasó, mujer, eso? ¿O hombre? ¿Buscaste a alguien alguna vez que te ame realmente? Su vida estaba rota, su vida estaba vacía, sin sentido, sin propósito. Imagínate, toda la sociedad, incluso el peso de la ley, ¿no?, la condenaba en aquel momento. Sin embargo, encontró a un hombre que la ama de verdad, que no la juzga, que no la condena, pero que la salva. Cuando vos te encontrás con esa clase de amor, tu vida gira 180 grados. No hay forma de que no gire. No hay forma de que no pegue un vuelco tu vida. Cuando vos te encontrás con ese verdadero amor, todo cambia completamente. Ahora, ¿por qué Jesús le dice eso a la mujer y no se lo dijo al principio? ¿Viste que vos te encontrás con el hermanito que pecó? Y enseguida, ¿qué le decís? Hermano, tiene que dejar de pecar. Deje de hacer eso. Es lo primero que nos sale. ¿Viste? Porque somos todos... Escribe un autor que me encanta, dice que en nosotros hay un fariseo dispuesto a salir en cualquier momento, ¿no? Y es verdad. Nos salta el fariseo por ahí. Y lo primero que preguntaríamos nosotros es eso, ¿no? ¿O no? Pero Jesús no preguntó eso primero. Jesús dejó esa afirmación para el final de esta gran historia de amor. ¿Por qué Jesús no le dijo, mujer, vete y no peques más al principio de esta gran historia, de cuando la conoció, y se lo dijo al último? Porque dejar de pecar solo es posible cuando te encontrás con el verdadero amor. Cuando vos te encontrás con el amor y el perdón de Jesús, entonces es posible un cambio en tu vida. Al revés no funciona. Por eso Jesús no se lo dijo al principio. Porque esta mujer necesitaba encontrarse con Jesús. Jesús no espera que primero te portes bien. Yo creía eso, ¿no? Antes. No, si me porto bien, Dios me va a bendecir. Jesús no espera que vos te portes bien. Jesús no espera que vos, de alguna forma, te transformes en esa persona que todo el mundo quiere que seas. Jesús no espera que cumplas con esto o aquello. Él primero te ama. Él primero te ama. Y luego, al final de la historia, Él te va a decir, bueno, ahora vete y no peques más. ¿Está claro? Al final de la historia te va a decir, bueno, ahora que conociste a alguien que te ama de verdad, a alguien que te quita la culpa, a alguien que te hace libre, anda, ya está todo arreglado, no peques más. ¿Por qué sucede así? Porque el verdadero amor te transforma. El verdadero amor te cambia. Nadie, absolutamente nadie que haya sido amado verdaderamente puede seguir siendo la misma persona. Le pueden preguntar a mi esposa, no soy el mismo, ni siquiera del año pasado. Cumplimos 19 años de casado en diciembre y puedo decir que ni ella ni yo somos la misma persona. Porque quien ama de verdad, quien es amado de verdad, no puede seguir siendo el mismo. Algo cambia, algo se transforma. El amor de Jesús te cambia, te transforma, te hace una nueva persona. Pero también vete y no peques más. Encierra otra gran enseñanza y termino. No se trata solo de, como de pedir disculpas. Bueno, me equivoqué, perdoname, disculpame, estuve mal. ¿Eh? ¿Viste cuando el marido va a la mujer una y otra vez? Y dos, tres, cuatro, cinco veces. Y voy a decir, pará, ya está. No se trata solamente de pedir disculpas cuando hemos fallado. Saber que hicimos algo mal. Se trata, el vete y no peques más, se trata de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambiar de dirección. Literalmente esa palabra significa un cambio radical, un cambio de dirección. Y vas para allá, te arrepentiste e hiciste esto y cambiaste. El vete y no peques más es un cambio radical, es un cambio de dirección. Opuesto a lo que estabas haciendo, ¿no? Opuesto a aquello que te llevó a la culpa, a la vergüenza. Opuesto a aquello a lo que te llevó a ser esclavo de. Este mundo vive esclavo de tantas cosas. Vete y no peques más. Es una declaración de Jesús en tu vida de libertad. Porque ahora Jesús te hace libre para que no vuelvas atrás. Porque ahora tenés el poder para ya no volver atrás. Tenés el poder y Jesús te hace libre para que todo ese peso de culpa se quite de tus hombros, de tu espalda. Y ahora puedas avanzar con ligereza hacia adelante. Para que puedas levantar tu cabeza como lo hizo aquella mujer, ya no mirando a quienes te acusaban, sino ahora mirando al quien te ama de verdad. Y la invitación es que te atrevas a mirar en esta noche a quien te ama de verdad y no a quien te acusa. Yo quiero que cerremos un momento nuestros ojos porque quiero hacer una oración y quiero ayudarte a que vos también la puedas hacer. Si vos has sentido que esta palabra de alguna forma es para vos, tocó tu corazón, quizás removió algo de tu historia, no sé. Pero si sentiste que esta palabra te habló, yo quiero ayudarte a que hagas una oración en esta noche. Si sentís culpa, si sentís que la culpa te aprisiona, te frena, te deprime, te tiene encarcelado, es el día, es la noche, es el momento para que te encuentres con quien te ama de verdad y no te culpa, sino que te salva. Entonces ahí donde estás, solo tenés que hacerlo de todo corazón. Yo quiero ayudarte en esta oración y decir, Señor Jesús, reconozco mi culpa, reconozco mi pecado y quiero que me libres de todo eso. Quiero que me quites el peso de la culpa y decirle, por eso hoy me encuentro con vos, porque solo vos me amás tal cual soy, con mis miserias, mis errores y mis pecados. Gracias por cargar en tu espalda mi culpa. Fuiste a la cruz, clavaste mi condena. Por eso hoy te declaro como mi Señor y mi director. No quiero hacer lo que se me antoja, quiero hacer tu voluntad. Gracias por amarme. Decíselo, gracias por amarme eternamente. Gracias por no condenarme, sino muchas gracias por salvarme. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración, la iglesia quiere conocerte, no te vayas sin antes contárselo a alguien, porque la iglesia quiere acompañarte en este tiempo. Y me gustaría orar, ahora sí, por todos aquellos que necesitan oración, ¿no? Que dice, Señor, yo estoy lidiando con esta historia, con esta culpa. Si vos sos una de esas personas, yo quiero que ores ahora conmigo. Y si me lo querés hacer saber, levantá tu mano y decís, yo necesito, pastor, esa oración, yo necesito que Dios quite temores, quite culpas. Si estás así en esta noche, yo quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, es solo tu amor, Señor. No hay otra cosa. Es solo tu amor, Señor. Solo tu amor puede quitarnos la culpa. Solo tu amor puede restaurar nuestra soledad. Yo pido ahora, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a abrazarnos. Tu palabra dice que eres un Dios de consolación. Que tú traigas consuelo, abrazo. Y que toques estos corazones con tu amor infinito, ese amor que no culpa, ese amor que salva. Porque Señor, más allá de que hay muchos que creen esta noche, aún así todos necesitamos ser salvos de algo. Hay historias sin resolver, hay pasados que nos persiguen. Señor, como aquella mujer, hoy queremos que tú nos interrumpas, que interrumpas en nuestra vida, en nuestro corazón. Y mi querido hermano, yo quiero que escuches la voz de Jesús diciéndote, ¿dónde están los que te persiguen? ¿Dónde están los que te acusan? Si podés sentir esa voz de Dios hablándote, si podés sentir esa voz que te dice, yo te amo más allá de lo que fuiste, sos o lo que serás. Te amo más allá de lo que hiciste, lo que haces o lo que vas a hacer. Yo quiero que te encuentres con su gracia, porque es solo su gracia la que te restaura. No estás solo, no estás sola. Su presencia, su abrazo, su amor está hoy estrujando tu corazón. No estás solo. Ese no fue el diseño de Dios, pero la vergüenza te hace sentirte solo. Vales tanto para Dios. Vales tanto para Él, que Él fue una cruz. Nunca te olvides de eso, Él fue una cruz. Él cargó con tu culpa. Vales tanto que Él cargó en esa cruz tu culpa. Cargó tus errores, tus pecados. pasados, presentes y futuros, Él los cargó en esa cruz porque te ama tanto. Yo quiero que en esta noche puedas volver a esa comunión. Decirle dónde está, Señor, yo quiero volver a esa comunión contigo. A ese primer abrazo. Quizás han pasado años de que conociste a Jesús. Es necesario volver a ese primer abrazo, ese primer encuentro donde Jesús te dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Espíritu Santo, móvete con libertad en este lugar. Te necesitamos, Señor, porque cada vez que nos encontramos con tu amor, somos transformados. Y en esta noche, yo quiero que te encuentres con el amor de Jesús. Déjate abrazar por su amor. Deja que Él consuele y seque tus lágrimas. Deja que Él comience a levantar tu cabeza y te haga ver que todo lo que te acusa, que todo lo que te condena desaparece ahora. Porque su amor no es otra cosa, es solo su amor. Padre, te doy gracias, 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 gracias. Gracias por encontrarnos esta noche aquí. Vos fuiste el primero en encontrarnos. Fuiste el primero en interrumpirnos en esta noche para decirnos y recordarnos cuánto nos amas. Gracias por quitar el peso de la culpa. Gracias, Señor, por traer libertad a muchos corazones en esta noche y por traer salvación a muchos de ellos. Yo te doy gracias y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén.